MBS Noticias con Rocío Méndez, en ausencia de Luis Cárdenas.
Y ya nos acompaña en la línea Eduardo Bojórquez. Él es el director general de Transparencia Mexicana y también uno de los que se sumó a este frente en defensa del Instituto Nacional Electoral. Eduardo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Rocío. Muchas gracias por la invitación.
Perdón por la pregunta a título personal, pero ¿por qué es tan importante salir en defensa del INE?
Bueno, creo que lo que estamos preservando es una institución que construimos personas como tú o como yo, Rocío. No es una institución que creara el gobierno. Peleamos por muchos, muchos años para que las elecciones no las controlara la presidencia de la República, sino que hubiera un órgano independiente al gobierno que fuera el responsable de conducir el proceso electoral. Es una batalla histórica de las mexicanas y los mexicanos, no ha sido una concesión del poder, no ha sido un gesto generoso de nuestros gobiernos, fue una pelea de muchos años. Llevamos más de 30 años peleando para dotar de autonomía e independencia este órgano, y creemos que es importante no solo asegurar esa autonomía e independencia, sino incluso, te diría, Rocío, exigirle más, ¿no? Tenemos que preparar al INE para el futuro, y este es el momento donde pues la sociedad que ha estado peleando por su independencia alza la voz para plantear con toda claridad que necesitamos no solamente un INE autónomo e independiente, sino incluso un INE al que proyectemos hacia el futuro, Rocío.
Eduardo, de hecho, meses atrás observábamos que comenzaba a ponerse en la mira al Instituto Nacional Electoral, empezando por los recursos disponibles.
Sí, bueno, hay distintas maneras de controlar la autonomía y la independencia de un órgano. Uno muy frecuentemente utilizado por los gobiernos son los famosos recortes, ¿no? Tratar de controlarlos desde el presupuesto. Otro es el referirse a ellos de forma despectiva, crítica, e incluso el uso, pues tú lo sabes, Rocío, ¿no? De los famosos bots, ¿no? En las redes sociales, ¿no? De granjas de personas que están pagadas para ir pues minando la confianza en alguna de las instituciones. No es la primera vez que el INE está bajo asedio. Tú te acordarás que ha habido, con distintos gobiernos de distintos colores, momentos en los que, como se suele decir, el árbitro les resulta incómodo, ¿no? Y como no les gusta el árbitro, pues lo empiezan a golpear por distintos lados. Uno de ellos puede ser el presupuesto, no es el único, y por eso es importante dejar claro que el INE no es del gobierno, ¿no? No es de la clase política. El INE es de las personas que pues nos consideramos ciudadanos, y por eso hay que mantenerlo independiente y también, insisto, exigirle más, ¿eh? No, esto no es complacencia, ¿no? Hay una exigencia social de que el INE haga más, pero que lo haga desde la independencia y la autonomía, Rocío.
Ahora, Eduardo, ¿por qué es tan importante contar, como bien nos recuerdas, con un árbitro fortalecido en esta contienda electoral del 2021, cuando hemos escuchado aquí en el programa de Luis Cárdenas la cantidad de aspirantes a puestos de representación popular que han terminado en una escena trágica? Ya no pudieron avanzar hacia sus objetivos de poder representar a una comunidad porque se quedaron en el camino. Notamos el poderío que están asumiendo algunos grupos criminales, el interés abierto y explícito sobre los espacios políticos, el influir en lo que va a ser la determinación ciudadana el próximo 6 de junio. ¿Cuál es la importancia de contar entonces con un INE fortalecido?
Bueno, en primer lugar, creo que a todos nos conviene que no sean los propios partidos o algún grupo en el poder el que organice las elecciones, Rocío. A lo mejor al auditorio más joven, pues no le tocó vivir, no voy a decir lo que a ti y a mí, porque no nos conocemos en persona, pero por lo menos a mí, ¿no? Que fueran elecciones muy amañadas, ¿no? Elecciones con fraudes. Se hablaba de fraudes patrióticos, ¿no? Para defender al grupo en el poder, se utilizaban todo tipo de artimañas, y nos ha ido costando muchos años y mucho trabajo ir, pues cuando menos, acotando todas estas malas mañas de los partidos políticos. Entonces necesitamos una autoridad electoral fuerte, independiente, que organice el proceso, porque hay pues muchas malas mañas. Tú le agregas un riesgo adicional, que creo que es muy importante tocar. En democracias como la nuestra, los partidos políticos en lo local son especialmente vulnerables a grupos de interés ilegal, ¿no? Que intentan a veces financiar las campañas ilegalmente, por supuesto, o intentan capturar gobiernos enteros, gobiernos municipales enteros, para poder participar del trasiego de drogas, de personas y de otras cosas. Entonces necesitamos una organización electoral fuerte y competente, porque solo así podemos asegurar que en lo local y en muchos espacios de nuestra vida democrática otros grupos no se vayan apoderando de nuestro sistema político. Y lo hacen, Rocío, creo que ustedes lo han dado cuenta de ello. A veces perdemos la dimensión del tamaño de la elección que vamos a vivir, pero va a haber un proceso electoral federal y al mismo tiempo 32 procesos estatales que pues van a constituir la elección más grande de la historia. Necesitamos una autoridad electoral fuerte en lo nacional, y también órganos electorales fuertes en los estados que no estén pues sufriendo embates de la clase política. Siempre es muy cómodo pegarle al árbitro, Rocío, ¿no? Es un deporte muy popular, especialmente cuando los ánimos están caldeados y cuando pues uno quiere ganar no en la cancha, sino fuera de ella, ¿no? Entonces necesita una autoridad electoral fuerte, competente, eficaz, respetada. Por fortuna, revisaba ayer los datos sobre la confianza que hay en el órgano electoral. Los datos son buenos, la confianza en el INE sigue en un buen nivel, pese a los embates políticos que ha habido pues en estos años, y creo que eso es una buena señal, ¿no? Las ciudadanas y los ciudadanos están pues del lado de tener una autoridad electoral fuerte e independiente.
Están convertidos en el supremo poder conservador. Una de las múltiples frases que ha utilizado el presidente Andrés Manuel López Obrador para referirse a elementos, acciones, decisiones, pronunciamientos que le han incomodado, que rechaza por parte del Instituto Nacional Electoral. Quiero pedirte tu opinión, Eduardo Bojórquez, al respecto de lo que significa este derecho de réplica que proclama el Ejecutivo Federal a través de sus mensajes matutinos o igual en sus distintos mensajes cuando acude a sus recorridos por el país. ¿Qué significa que se hagan estos pronunciamientos hablando, sí, como él destaca, soy un ciudadano que tiene una opinión, pero también saliendo de la boca de un presidente de la República?
Creo que hay dos ángulos ahí que hay que analizar. El primero, el presidente de la República como político profesional tiene su propio estilo. Es un político profesional, se ha curtido por muchos años en varios partidos políticos, fue priista, después estuvo en el PRD, finalmente crea Morena. Es un político profesional y sabe muy bien que el uso de adjetivos, de frases cortas, frases hechas, pues va lastimando la confianza en distintos actores. Sin ir más lejos, el día de ayer, ¿no?, decidió ir contra una organización de la sociedad civil, artículo 19, ¿no?, y utilizó todo tipo de adjetivos descalificativos contra ella. Ese es el estilo de político que es el presidente de la República. Pero en tu comentario hay un segundo punto que yo creo que hay que dejar muy claro. El tema es que la presidencia de la República no debe de tener un estilo político personal. La presidencia de la República es una institución que nos pertenece a todas las personas en este país. No le pertenece al presidente. La presidencia es nuestra, es la jefatura del Estado mexicano. Y como tal, la presidencia tiene una investidura y un peso pues muy simbólico, muy grande, sobre lo que pasa en la vida política del país. El presidente puede tener su estilo, cada presidente tiene el suyo y a uno puede gustarle o no el estilo de algún político, pero la presidencia de la República es inmensamente poderosa. Si tú me permites la muy, muy trillada analogía, en este caso el presidente es Goliat, no es David, ¿no? El presidente tiene todo el poder del presupuesto, tiene el poder de las Fuerzas Armadas, tiene el poder de poder decidir concesiones, permisos, nombra un aparato muy grande de más de 1,000,000 de servidores públicos. El presidente es Goliat, y creo que tiene que hacerse cargo de eso, ¿no? Que él no es la víctima en este tema, él es el poder más grande que tiene el Estado, y además, en su estilo personal, pues está acostumbrado a la refriega política con el uso de adjetivos descalificativos, con frases pues que van permeando en la opinión pública. Entonces creo que si yo le tuviera que recomendar algo a la presidencia de la República, es que se asuma como la jefatura del Estado que gobierna para todos los mexicanos, simpatizantes o adversarios, ¿no? Gobierna para todos y que como tal la presidencia pues tiene que ser muy, muy cuidadosa de su poder, ¿no? Es un poder monumental del que estamos hablando, ¿no? No es un ciudadano indefenso, es el presidente de la República con un presupuesto descomunal y la jefatura de las Fuerzas Armadas y de Seguridad del Estado mexicano. No es cualquier ciudadano.
No es cualquier ciudadano. Ahora, Eduardo Bojórquez, por último, antes de despedirnos, quisiera pedirte tus expectativas al respecto de este posicionamiento que firmaste junto con distinguidos mexicanos, con académicos, con intelectuales, con artistas. ¿Ya hubo alguna respuesta? ¿Qué esperan después de este posicionamiento?
Bueno, lo primero es que es no quedarse callados. Creo que cuando uno ve un agravio, tiene que tomar postura, alzar la voz. Lo hemos hecho con absoluto respeto por las instituciones y el gobierno de México. Tú ves, es un texto sobrio, es un texto propositivo, ¿no? No es una arenga política. Y lo que queremos, yo creo que es algo muy sencillo, ¿no? Que se trate con dignidad y respeto a una institución que, por cierto, no es de Lorenzo Córdoba ni de Ciro Murayama, ¿no? Estos son los personajes que ahora les toca conducir los trabajos de un Consejo General, donde están sentados los partidos políticos, y creo que lo que estamos planteando es un tema mínimo de dignidad, de respeto con la autoridad electoral para que pueda hacer bien su trabajo en los próximos meses. De aquí al 6 de junio habrá muchos jugadores de todos los partidos, por cierto, que van a estar en contra del árbitro, ¿no? Hay que tratarlo con dignidad y con respeto, es la autoridad electoral, hay que mantener su autonomía y no tratar de presionarlo, hay que permitirle hacer su trabajo y hacerlo lo mejor posible, porque no trabaja para el gobierno, trabaja para los electores en este país, y somos los electores quienes estamos empezando a decir, trátese al órgano electoral con la dignidad que le corresponde a un órgano que trabaja para los ciudadanos.
Eduardo Bojórquez, gracias por compartir estas ideas.
Al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y a tu auditorio por la escucha.
Buen jueves.
MBS Noticias con Rocío Méndez, en ausencia de Luis Cárdenas.